tan grande era el sitio en el norte, en Israel también se llamaba Samaria, que la comida más repugnante era carísima para comprar. Comida que realmente no era legal para los judíos comer. Esto estaba en el capítulo anterior, en 6:24, dice, después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Tanto que la cabeza de un asno, no, ni se pudiera comer en Israel, pero no tenía nada más. La cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, es una fortuna. Y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Pero eso no fue todo. En el cumplimiento de las maldiciones anunciadas en Deuteronomio 28, ¿qué pasó también en ese hambre? Así es, algo incomprensible que mujeres ofrecieron a sus hijos como comida. Eso en versículo 26, dice, pasando el rey de Israel por el muro, una mujer gritó y dijo, salva rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero, del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rascó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. El rey llevaba cilicio, una tela horrible, debajo de su ropa, como que en secreto estaba moviendo en la dirección del arrepentimiento, pero no era sincero. No hizo cambios, no había ninguna reforma de la idolatría. Y como el colmo, mostrando la infidelidad de ese rey, su falta de fe, quiso matar al profeta de Dios. Dicen 31, y él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía cortarme la cabeza? Mirad pues, cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta, impedidle la entrada, no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Sabían que la maldad vino con el permiso de Dios, porque no había jamás ningún arrepentimiento en el pueblo del norte. Y no había ninguna excusa, ya vieron muchos milagros de parte antes de Elías y ahora de Eliseo. No había razón de dudar la palabra de Dios. Ahora, con esta introducción podemos entrar rápidamente en el capítulo 7. Dijo entonces Eliseo, y están allá a la puerta, y dice, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sela de flor de harina un siclo. Y dos seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Estaba diciendo, toda esa comida será muy barata mañana. Ahora era carísima comprar estas cosas. Y Eliseo no anunció su opinión, sino la palabra de Dios, la palabra de autoridad, la palabra oficial de la profecía. Y no había razón de dudar esto, dice Eliseo. Oíd palabra de Jehová. No había razón de dudar porque en el capítulo anterior captaron grandes cantidades de soldados por obra de Eliseo. Antes Naamán fue sanado de su lepra. Y antes con el otro profeta, hijos recibieron vida, la comida era multiplicada, el aceite también. Eliseo ya tenía buenas credenciales como profeta auténtico. Versículo 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Ese hombre respondió burlando. ¿Cómo es posible que dices algo tan absurdo? Estaba dudando la palabra de Dios. Dudó del poder de Dios. Si Dios pudiera cambiar esta situación así de rápido. Era un cínico, como muchos hombres modernos en nuestros tiempos, cuando escuchan algo de la palabra de Dios. Y Eliseo también anunció que la bendición sería visible a él. Él lo iba a ver, ese malvado. Pero él no comería nada de ella. Y ahora ese es un gran misterio. ¿Cómo es posible que van a acabar con el hambre, pero ese oficial no tendría oportunidad de participar en ella? Versículo 3. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si no había absolutamente nada dentro de la ciudad, imagínate afuera. Esos leprosos seguramente tenían todas las costillas visibles. Porque si la gente dentro no tenía comida, imagínate los que están de afuera. 4. Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieron la vida, viviremos. Y si no nos dieron la muerte, si nos dan la muerte, moriremos. Entonces, van a echarse a los pies del enemigo buscando misericordia. Están pesando sus opciones. Ninguna opción siendo una opción buena. Pero tienen que hacer algo, no se pueden quedar así. No tienen nada que perder, intentar. Y como veremos, aunque ellos están pensando estas cosas, todo esto fue ordenado por la providencia de Dios, por la predestinación de Dios. No es accidente que ellos entran en estos pensamientos. Versículo 5. Se levantaron, pues, al anochecer para ir al campamento de los sirios. Están entrando donde habían los enemigos. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie. Una gran sorpresa. Esperando ver miles y miles de soldados, no había nadie ahí. Algo extraño estaba pasando. 6. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejércitos. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros, a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Entonces ellos están imaginando que Israel tiene dinero y tiene posibilidades de buscar ayuda en otro lado, y los reyes de Egipto están llegando y otros reyes. Pero todo estaba en su imaginación. 7. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. ¿Salvar de qué? De nada. Fue una obra de Dios. Una vez más, Dios estaba peleando las batallas de su pueblo. Aunque ellos no merecían nada de esto. Pero por eso que los leprosos tomaron iniciativa porque Dios estaba haciendo algo maravilloso aquí. Versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y los escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y escondieron. Al principio solamente dieron rienda suelta a su codicia. Mira, aquí hay riqueza, vamos a agarrar todo. Siendo hombres pobres por algún tiempo. Algunos creen que estos hombres eran Giesi y sus hijos. El hombre que recibió la lepra de Naamán por su codicia. Pero sean quien sean, solamente quieren agarrar todo lo que se pudieron. Pero el Espíritu Santo va a venir a ellos trayendo la convicción. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Buena nueva quiere decir evangelio. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos, pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Cuando vino el Espíritu Santo sobre sus conciencias, sabían que no era bien disfrutar todo ellos mismos, sino que tenían que compartir lo que recibieron con los demás. Y el mismo pasa con cristianos de nuestra época. Entrando en la fe muchas veces reciben mucho de parte de Dios y solamente quieren agarrar y pensar en sus propias necesidades. Después viene el Espíritu Santo para provocar la convicción, para que por fin empiezan a compartir la buena nueva con los demás. Los leprosos aquí, como muchos leprosos, se convirtieron en evangelistas. ¿Y tu hermano? ¿Y tu hermana? Versículo 10. Vinieron pues y gritaron a las guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había ahí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y anunciaron en el palacio del rey. Eso es todo lo que tenía que hacer. Simplemente ir y anunciar la buena nueva. No era difícil. Solamente tenía que ir y anunciar y Dios iba a cumplir lo demás. Versículo 12. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas. Y han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Ese rey siempre piensa lo mejor. Claro, uno tiene que tener cuidado cuando está en una guerra, pero ese rey tiene una conciencia sucia y sabe que no merece ninguna misericordia de Dios. Y a veces la misericordia de Dios es una sorpresa. Pero también cuando vino Naamán, ese rey interpretó mal la situación. En capítulo 5, versículo 5, mandaron a Naamán a él, dice, y dijo el rey de Siria, anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Naamán vino como en paz, solamente buscando una posibilidad de ser sanado de su lepra. Pero dice, tomó también cartas para el rey de Israel que decían, cuando llegan a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos. Siempre estaba rascando sus vestidos ese rey. Rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ver cómo buscan ocasión contra mí. Entonces siempre pensó que todos estaban en su contra. Pero no era cierto. Ni la última vez, ni esta vez tampoco. El hombre siempre piensa lo peor porque es siempre el peor de los hombres, aunque no es tan malo como su padre. Versículo 13. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. El rey es sin fe. Pero como los leprosos antes, no tienen nada que perder investigando un poco. De todos modos se van a morir. Versículo 15. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y de enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo, y 2 seahs de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Todo el pueblo salió como en un pánico, muriendo de hambre, para agarrar un poco del botín, no solamente comida, pero oro y plata. Como los leprosos en el principio solamente pensaron en agarrar. Ojalá tu hermano o hermana no estás viviendo así, sino como leprosos agradecidos, compasivos, aunque en el Nuevo Testamento también estos eran bien raros, la minoría. Versículo 17. Y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo en la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Ahora sabemos cómo era posible para ese hombre ver y no participar en nada. Dios estaba bien indigno por la falta de respeto que ese hombre mostró a su palabra. La incredulidad siempre es peligroso. Pero fue fatal para ese hombre. Ese hombre fue atropellado por su incredulidad. 18. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por 1 siclo, y el sea de flor de harina será vendido por 1 siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. La palabra de Dios siempre es confiable. Pero siempre hay hombres que en su arrogancia no quieren aceptarla. Vamos a Éxodo 5. Éxodo 5. En Éxodo 5, Moisés está llegando delante de Faraón. Si alguien quiere leer versículo 1 y 2. Amén. Muchos hombres piensan así en nuestros tiempos. Vienen los 10 mandamientos, viene la llamada a la fe y el arrepentimiento, y los hombres dicen: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová. Entonces, cuando viene el mensaje del Evangelio, dice: ¿qué es esto? En el fondo, conocen quién es Dios. Detienen con injusticia la verdad. Después Faraón vio más y más evidencias, milagros, plagas, una abundancia de pruebas y maravillas. Pero en su orgullo no creía. Y él era también atropellado por su incredulidad, en el sentido de que perdió su hijo, perdió gran parte de la fortuna del pueblo, también sus esclavos, los judíos, de todos modos, salieron. Y por fin él perdió el respeto de su propio pueblo. En Éxodo 10:7. Si alguien quiere leer Éxodo 10:7.
Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no saben todavía que Egipto está ya destruido?
Amén. Sus propios hombres están diciendo: ¿qué haces? Nuestro pueblo está destruido. Perdió hasta el respeto de su propio pueblo. ¿Por qué? Fue atropellado por su incredulidad, como el hombre en nuestro capítulo. Los hombres grandes viven para ser respetados y admirados, pero por su incredulidad, aún sus reputaciones se quedan atropelladas. Última parte, 19 y 20 del texto de hoy. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Efectivamente, el hombre dudó de la palabra de Dios y fue literalmente atropellado por su incredulidad. ¿Cómo está contigo, hermano? Hermano, ¿estás dudando lo que Dios ha anunciado en su palabra? ¿Tienes tú a veces dudas de que realmente hay una resurrección? ¿Tienes dudas de que algún día vas a ver cara a cara al hermano Tony? Por el ojo, él deja de existir, pero sabemos que el hermano Tony existe y lo vamos a ver otra vez. El hermano Arturo también, y el hijo de Citlali también, y la hermana Trini de Perú, los que conocen a ella. Vamos a ver estas personas, pero si realmente no estamos en fe, vamos a vivir como ninguna de esas cosas van a pasar. ¿Tienes tú dudas sobre si realmente vale la pena servir a tu Dios toda la vida mientras el mundo te está invitando a diferentes placeres y delicias? Ten cuidado, hermano, con la incredulidad. Puede ser bastante peligrosa. Doctrina. La incredulidad es el padre de toda forma de pecado. Eva hundió toda la raza en la miseria por no creer la palabra de Dios. Ella dudaba. ¿Por qué? Estaba escuchando más la voz del enemigo que lo que Dios dijo. Judas vendió a su maestro porque no creía que realmente era el Mesías. Sin fe, la vida es bastante peligrosa. Si alguien quiere leer Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Creo que pedí el verso equivocado. Es Hebreos 11 y 6. Perdón.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es valorador de lo que le gusta.
Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que no se hace en fe es pecado, dicen Romanos. Y la incredulidad se expresa por medio de la desobediencia. Tenemos un ejemplo de esto antes en Hebreos 3. En Hebreos 3 está hablando del episodio de cuando Caleb y Josué y los hombres de Israel llegaron a la entrada de Israel, pero no querían entrar los cobardes, porque dijeron: mire, ellos son como gigantes y nosotros como langostas. Entonces, es un comentario de ellos en Hebreos 3:12. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Está hablando de a gente en la iglesia. Dice: mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endureza por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Provocaron a Dios con su falta de fe, con su incredulidad. 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo huido le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Una generación entera se cayó ahí. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? ¿Por qué desobedecieron? La respuesta en versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. La incredulidad se expresó por desobediencia. La desobediencia es la evidencia que uno no está creyendo. Ha perdido todo temor de Dios. Ha perdido el concepto de que el mandamiento de Dios realmente es relevante. La desobediencia y la incredulidad están ligadas. Existe una relación íntima. Y esto es la razón de que muchas de las iglesias no son más fuertes. La incredulidad está en todos lados. Y viviendo nosotros en la incredulidad, podemos ser atropellados. En la fe hay seguridad y hay victoria. Si alguien quiere leer primero de Juan 5:4.
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que le ha vencido al mundo, nuestra fe.
Amén. Nuestra fe. Por nuestra fe estamos venciendo el mundo. Pero cuando viene la incredulidad, seremos atropellados. Aplicación. Una exhortación a dedicarte al estudio de la palabra de Dios para aumentar tu fe. Romanos 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eva estaba escuchando, pero no la palabra de Dios. ¿Qué estaba escuchando Eva? Así es, otra voz. Dedícate al estudio de la palabra. Pregunta, ¿estás dedicando más tiempo a la televisión y a la radio mundana que el tiempo que dedicas a la palabra de Dios? Ten cuidado, es posible cultivar la incredulidad y es contagiosa. Primero de Corintios 15:33, si alguien quiere leer. Amén. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué ponen primero no erréis? Porque muchos caigan en ese engaño. No tienen cuidado. Y una sugerencia, una manera de realmente dedicarte al estudio de Dios es tener un compromiso. ¿Cuántos jóvenes están asistiendo regularmente ya porque están en el coro? ¿Cuántos vienen porque tienen algún compromiso en la iglesia y tienen que estar aquí? Y no es tan fácil decir, no tengo ánimo de ir hoy, estoy cansado. Tienen que ir. Entonces se han puesto a ellos mismos en una posición en que van a estar comprometidos. Yo por mi parte, yo estoy en la palabra cada día porque yo estoy recibiendo más que ustedes porque estoy en preparación. Si estás enseñando a los niños, vas a estar preparando. Si enseñas a los niños en tu casa o sus nietos, va a tener razón de seguir adelante desarrollando tu conocimiento. Dice, no erréis porque los hermanos son susceptibles a ese engaño. ¿Cómo está contigo? ¿Estás alimentando a tu fe o estás cultivando la incredulidad? ¿Ha habido muchas quejas y murmuraciones saliendo de tu boca últimamente? Tal vez no crees tú que Dios realmente tiene todo completamente bajo su control. Aún después de que tú has visto muchas maravillas en tu vida de parte de Dios. Conclusión, lo más terrible para ese hombre que fue atropellado por la incredulidad es que vio la bendición, pero no pudo participar en nada de ella. Y eso también pasó con un hombre en el Nuevo Testamento. Vamos a Lucas 16, estamos cerrando. Lucas 16. En Lucas 16 y 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Eso es como los leprosos antes que vino el Espíritu Santo dándole convicción, tenía muchas cosas, iba a disfrutar sus cosas. No pensaba en nada más. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, no sabemos si Lázaro pudo ver él para molestar su felicidad en el cielo, pero ese hombre seguramente vio a Lázaro consolado. Entonces eso es gran parte del horror del infierno, será ver las bendiciones de la gente salvada sin ninguna posibilidad de saborear ninguna de ellas. Versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a acá. El hombre solamente vivía para los placeres de la vida porque no tenía fe. La incredulidad puede atropellar a uno eternamente. Último verso, Juan 3. En Juan 3, cerca de la buena nueva, como que en nuestra historia hoy vino la buena nueva y muchos recibieron la salvación, pero no todos. Había salvación y destrucción. Y también en el verso famoso de 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el último verso de ese capítulo 3, versículo 36, dice, El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a estar entregados, Señor, de la incredulidad que siempre quiere regresar y estorbar a nuestra vida, a nuestra iglesia, a nuestra paz, a nuestra productividad. Oh Padre, queremos ser hermanos fructíferos. Quita de nosotros, Señor, toda incredulidad que quiera regresar. Y si estamos recibiendo, Señor, información mundana por diferentes medios, ayúdanos, Señor, a quitar lo que está estorbando a nosotros con conversaciones malas que corrompan las buenas costumbres. Ayúdanos, Señor, a tener sabiduría para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para que tengamos una fe fuerte que es la victoria. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, si tú quieres pedir oración, como que auméntame la fe, o cualquier situación, estaremos aquí enfrente.